La mañana.
COPE Guadalajara.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas de COPE Guadalajara? Muy buenos días y gracias por acompañarnos una vez más en nuestro recorrido local por esta mañana del jueves 18 de abril. Día espectacular en lo climático, muy dinámico también en temas de actualidad, de información y de apuntes de ocio que van a ser los que nos ocupen en esta hora de directo en la que los protagonistas sois vosotros, sí, sí, los habitantes de esta tierra. De hecho, para vosotros está pensado este viaje que nos espera a través del 89.3 y al que pone ya rumbo el gobierno técnico en esta nave del entretenimiento, Abel Cebrián. Muy buenos días, amigo. Por cierto, una cosa te digo, Abel, y a todos nuestros oyentes, 27 grados de máxima vamos a tener hoy aquí en Guadalajara capital, que no es una excepción porque en las frías tierras de Molina la EMET anuncia 26, que no es poco. Por lo que, bueno, pues ante esta ola de calor generalizada más nos vale, Abel, que tú le des al ventilador, yo al abanico y aliviemos un poco entre ambos estos calores que, sin embargo, por cierto, no van a durar mucho, No van a durar y os lo vamos a contar todo, lo climático, lo político, lo social en los próximos minutos con la ayuda de nuestros profesionales de la información. ¿Por qué? Porque con ellos vamos a ir poniendo los puntos sobre las íes de la actualidad del día con el repaso a los titulares más destacados de esta mañana en Guadalajara. Y para hacer este repaso a lo más destacado de la información de esa mañana de jueves, tenemos, como no, a nuestro líder de los informativos en COPE Guadalajara y en COPE Sigüenza, es Miguel Chiverto, y ya está con nosotros. Miguel, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno,
¿cómo estás?
Muy buenos, la verdad es que son estupendos, ¿eh?
Sí.
Esto es muy raro, muy raro.
Y como bien has dicho, van a bajar un poquito las temperaturas y se van a estabilizar en esas temperaturas más habituales de la primavera. No vamos a llegar a esos 27, 28 grados que estamos teniendo estos días, pero sí, que nos quedaremos en los 22 graditos, 23, que
de
es
hecho,
muy buena temperatura.
Es que claro, 22, 23 graditos, y ayer lo comentábamos Abel y yo, digo, si es que firmábamos ya por la temperatura que hacía más o menos en torno a las 7, 7 y algo de la tarde, ¿verdad? Que era una temperatura ya suave, ya con el sol había descendido. Oye, que firmábamos para que esto se mantuviera así lo más posible, ¿eh?
Vamos, yo firmaba para todo el año, ¿eh? No te creas.
Yo también.
Seguro.
Pero bueno, tiene que hacer de todo, incluso sí. Tiene que volver a llover, que por algo dicen que abril es el mes de las lluvias por excelencia, en
sí,
abril
pero,
aguas mil, y también menos, lo necesitamos.
Pero bastante, bastante menos, va a ser un final de mes de abril no excesivamente húmedo, al menos en el centro peninsular. En el norte sí, mañana vuelven las lluvias, incluso habrá cota de nieve a partir de los 1.300 metros en el norte, ¿eh?
Es curioso, ¿eh? Porque ya sabéis todos que desde Guadalajara se ve la Sierra de Madrid y se ve toda nevada. Me imagino que en las zonas más altas también de la provincia, el Pico del Lobo, el Ocejón, también tendrán su cumbre todavía adornada por algo de nieve. No lo sé,
sí,
¿no?
Sí,
no he tenido la suerte de ir por ahí, pero es curioso.
Algo blanquita, pero,
este calor y...
pero el deshielo ha venido con fuerza y se está perdiendo ya ese manto blanco.
Pues no estaría de más que lloviera un poco y limpiara un poco el ambiente, porque entre tanta lluvia y ahora tanto calor, hay mucha gente que está ya con las alergias encima.
Uy.
Y eso la verdad es que nos vendría muy bien para depurar un poco el ambiente, ¿eh? Pero bueno.
En la zona centro, en Madrid en concreto, es el plátano el principal causante, pero que nos llega mucho a través del corredor de Henares.
Le comentaba yo el otro día, también aquí en estos mismos micrófonos, a la responsable de Parques y Jardines de Guadalajara, Ana Manzano, hablando de esas plantaciones de nuevos árboles. Yo creo que anteriormente y en muchos sitios, no solamente en Guadalajara, en Madrid, por ejemplo, especialmente se hacían plantaciones pues de árboles que fueran de fácil pervivencia, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, los plátanos estos que llaman, no sé cuál es su definición técnica, pero que te dejan el suelo perdido y las narices, bueno, pues con muchos estornudos. Y le preguntaba si tenían esa delicadeza especial con la gente que tenía alergia al tema de las gramíneas, plantando algún tema de algunos árboles que fueran menos propensos a crear ese tipo de alergias, y me decía que sí, que eso ya estaba estudiado, se planta menos arizónicas, menos plantas de este tipo, menos árboles susceptibles de
sushi. A este paso se van a plantar antihistamínicos.
Claro. Bueno, vamos a tomarnos un antihistamínico informativo y vámonos con una de las noticias principales que no solamente ocupan el día de hoy por ser el día de la presentación de actos, sino van a bañar a lo largo de todo este 2013 muchas fechas en concreto del calendario por parte de la Diputación Provincial. 200 años, qué joven está, ¿eh?
Qué joven y qué guapa, qué lozana. Oye, ni una arruga.
Está lozana nuestra Ahí diputación, está. Claro que sí.
200 años celebra la diputación, lo venimos ya comentando desde hace tiempo, de estos actos del Bicentenario, que ya los tenemos aquí. El próximo día 25 es el día principal, ese 25 de abril de 1813, cuando en Anguita se formó esa diputación provincial, que por entonces era Diputación Provincial de Guadalajara y Molina de Aragón. Se fue en Anguita y es el día 25 el día principal, aunque van a ser dos días, 25 y 26. Te cuento, hoy Ana Guarino se ha dado a conocer los actos que se van a llevar a cabo con ocasión de esa celebración el día 25. Actos que no van a ser fastuosos, pero sí entrañables e intensos, en palabras de la presidenta. Entre estos destaca la entrega de distinciones y condecoraciones de la Diputación Provincial y la Medalla de Oro de la institución como máximo galardón. Ana Guarinos ha señalado la entidad galardonada y el motivo por lo que se lo van a entregar esta Medalla de Oro.
La Medalla de Oro de la provincia se va a entregar a las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl porque son aquellas que han estado vinculadas mayor tiempo y durante mayor tiempo en la historia con la actividad de la administración pública. Es decir, de hecho surgen prácticamente con la Diputación Provincial de Guadalajara. Son, por lo tanto, las que mayores servicios sociales, tengo que decir, han prestado, y sin esta orden no concebiríamos la inmensa mayoría de los servicios sociales que se han venido prestando a lo largo de la historia de la provincia de Guadalajara.
Pues esta Medalla de Oro para las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Las medallas de plata son concedidas a la Biblioteca Pública Provincial de Guadalajara, al Instituto de Enseñanza Secundaria Brianda de Mendoza, al Museo Provincial de Guadalajara y a la Facultad de Educación de la Universidad de Alcalá como heredera de aquella Escuela de Magisterio de Guadalajara. Otras distinciones, las placas de la Provincia al Mérito, la Universidad de Alcalá de Henares, a la Casa de Guadalajara en Madrid y a la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio San José. En la tarde del mismo día 25 se va a celebrar un pleno extraordinario en Anguita, como he comentado antes, cuna de la Diputación, y otro acto institucional en Molina de Aragón. Tanto en Anguita como en Molina y al día siguiente aquí en Guadalajara se van a inaugurar tres monolitos conmemorativos del Bicentenario. Dichos monolitos tendrán una cápsula del tiempo cuyo contenido aún está por decidir. ¿Tú qué pondrías en esa cápsula?
Yo me pondría a mí para vivir el futuro.
Por ejemplo, ¿verdad?
Y de repente un día saldría en el 2550. Claro, aquí estoy yo porque he venido.
Da la casualidad de que el día 26 sí, aquí en Guadalajara, hay un periódico que sigue saliendo todavía porque es viernes y puede coincidir, porque decían, no, pues siempre un periódico del día, pero si es que en Guadalajara ya no quedan periódicos.
Claro, ¿no? Si es que es el problema.
No quedan, pero bueno.
Bueno,
si se hace el día 26, ya digo, el día 26 es viernes, sí, sigue apareciendo normal Carria los viernes y se puede hacer un recorte.
Siempre me ha parecido muy misterioso esto de las cápsulas del tiempo que entierran en las primeras piedras, etcétera, etcétera. Y luego, la verdad es que siempre defrauda un poco, ¿no? Yo no sé si a día de hoy hemos tenido la suerte de poder destapar alguna de esas cápsulas del tiempo que nos dejaran nuestros ancestros.
Sí se han destapado.
Se llaman de otra manera.
Sí se han destapado.
Se llaman restos arqueológicos, etcétera, etcétera. Alguna vasija, ¿no?, de los celtíberos que nos queda. Sí, era su propia cápsula del tiempo.
Exactamente. No, pero sí se han descubierto algunas cápsulas del tiempo aquí en España, en general, en algunos sitios. En que no tienen, eso sí, más de 100 años.
Bueno, pues fíjate, muchísimo menos que la Diputación Provincial, que cumple 200. De De ello, por supuesto, nos vamos a ir encargando aquí, tanto hablando de esas distinciones, de esas medallas de oro, esas condecoraciones, reconocimientos que también otorga la institución provincial a diferentes entidades y organizaciones, etcétera, por su colaboración a lo largo de estos años, pues también, por supuesto, con la propia cabeza visible de esa Diputación Provincial, con Ana Guarinos, a quien tendremos el placer de recibir por aquí en los micrófonos de COPE Guadalajara la próxima semana para hablar de esto en concreto.
Hay otro acto más el día 26 aquí en Guadalajara. Es un desfile de grupos armados y abanderados desde el Colegio San José hasta la misma Diputación, donde van a hacer ahí pues eso, unos actos con música, los actos abanderados y todas estas cosas.
Oye, es el asunto un poco de portada que vamos a llevar hoy en el informativo a las 2:20 de la tarde. Hay que recordar que ese informativo, con todos los acontecimientos sociales, políticos, económicos, se produce a esa hora con nuestros compañeros y líderes de audiencia en el sector informativo de nuestra provincia, Miguel Chiverto, Santiago Burgos, Ernesto Morán, quien por cierto a las 3:20 llega también con los deportes en COPE, y los tres muy pendientes de ver qué es lo que ocurre con el sorteo que tenemos en marcha para esas dos entraditas en Liza que tenemos en la mañana en Guadalajara para el concierto de los Coronas el próximo día 24 en el espacio TICE de Guadalajara.
Burgos está empeñado, está llamando por teléfono.
Y Ernesto Morán, que ayer me daba el teléfono un poco raramente, así no llamaba a la gente. Pues yo se lo repito, 949-24-7920, para que llame quien esté interesado en tener esas dos entraditas gratuitas. Recordamos que cuestan 10 euros en anticipada y 12 en taquilla. Bueno, pues aquí a través de COPE Guadalajara se pueden llevar dos por la patilla, by the face.
Y coronarse,
efectivamente, con este conciertazo, con uno de los grupos más punteros en lo que es este rock surfero que estamos escuchando y que van a desplegar todo su encanto el 24 en el espacio TICE. ¿Queréis esas entradas? Pues eso, 949-24-7920. Y Miguel, mañana a estas mismas horas decimos quién se las lleva. ¿Qué te parece?
Oye, pues me parece estupendo. Si sale mi nombre, pues cambiamos aunque sea el apellido.
Pero sí, ya lo que tenemos que hacer es chupipandi y irnos todos aquí a ver a los Coronas.
Que consigan una grabación, porque eso por las mañanas en el plato de ducha se surfea con esta música, pero vamos.
Yo siempre soy de la opinión de que en la ducha se puede cantar, pero no bailar. Es recomendable para la salud no hacerlo, si acaso.
Pero surfear sí.
No sé.
Sí, ya verás.
Bueno, sí. Si es que Miguel Chiverto tiene dotes desconocidas para nosotros, seguiremos poquito a poco investigando en ellas. A las 2:20 vuelven a escucharle en ese informativo. Gracias, Miguel.
A ti, Mónica.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado. Y tras ese repaso a lo más destacado de la actualidad más fresquita que hacemos siempre al arrancar la mañana en Guadalajara, llega ahora pues la otra cara de la moneda, la de analizar con pausa, con reposo y sobre todo con buen criterio algunos asuntos que también, por supuesto, conforman la actualidad de estos días. Nuestras firmas invitadas se encargan de ello. Los jueves siempre es don Jesús de las Heras quien se acerca hasta este espacio pues para tratar asuntos que de verdad yo creo que nos van a interesar. Hoy, por ejemplo, va a hacer una reflexión en torno a esta crisis en la que estamos. De ella, dice, no se sale solamente aplicando medidas económicas, que es muchas veces en lo que nos centramos, sino también de manera muy importante, pues dándole la relevancia que tienen y fomentando los valores que son el pilar fundamental de nuestra sociedad. Le escuchamos. Muy buenos días, don Jesús.
Buenos días, Guadalajara. Buenos días, amigos y amigas de la COPE. La espesura, la crudeza, la persistencia de la crisis económica deben ser combatidas y paliadas, sí, y con todas las fuerzas y medios, pero no puede hacernos olvidar las causas más hondas que la han traído y que, repitámoslo una vez más, son de naturaleza ética y moral. A ello volvió a referirse el pasado lunes 15 de abril el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Rouco. Claro que es necesario trabajar denodadamente para combatir el paro, singularmente el juvenil, que afecta más de la mitad de la población joven de España. Claro que hay que dar respuesta justa y solidaria y sin escraches ni demagogias al drama de la vivienda y de los desahucios, pero claro que también hay que recordar que la legislación vigente española en relación al derecho a la vida humana y sobre el matrimonio necesitan, es de estricta justicia, una reforma. Es preciso, pues, seguir denunciando la iniquidad de la ley del aborto de julio de 2010, todavía en vigor, y que en el año 2011, el último año contabilizado, se tradujo en 118.359 abortos, bastante más de la población de la ciudad de Guadalajara. Son ya 1.700.000 los abortos legales contabilizados en España desde 1985, año de la primera ley del aborto. Urge asimismo reformar la ley del matrimonio para que vuelva a ser eso, matrimonio, para restituir a todos los españoles el derecho a ser expresamente reconocidos legalmente como esposo o esposa, para recuperar una definición legal y natural de matrimonio y para proteger adecuadamente un derecho tan básico de los niños como es el de tener una clara relación de filiación con un padre y una madre y ser educados con seguridad jurídica como futuros esposos o esposas. El fracaso, lamentablemente fracaso, de los últimos modelos legislativos en España sobre educación está igualmente en la base de la actual crisis que zahiere a nuestra nación. Por ello es preciso seguir demandando a gobernantes y a políticos una legislación más justa en lo que se refiere a la libertad de enseñanza y en concreto al efectivo ejercicio del derecho fundamental que asiste a los padres en la elección de la formación ética y religiosa que deseen para sus hijos. No se trata de reclamar privilegios, gustos o caprichos, sino de reivindicar derechos fundamentales y de tomar conciencia de que las carencias del sistema educativo español a la cola en la OCDE se traducen después en problemas y taras para afrontar con éxito la vida personal, familiar, laboral, social o política. Y es que la salida de la crisis, claro que depende de medidas técnicas, macro y microeconómicas, pero también depende y mucho de la defensa y de la promoción de la vida, del matrimonio, de la familia, de la educación, porque las quiebras de las mismas han sido y son una de las causas de la crisis y son polvos que han traído estos lodos. Buenos días.
Buenos días, Guadalajara. Firmado Jesús de las Heras.
Pues señoras y señoras, en este momento nos unimos a la frecuencia de COPE Guadalajara y saludamos a nuestra compañera Mónica Gallo. Buenos días.
Buenos días, Óscar. Encantada de tener esta conexión matutina con nuestra querida ciudad de Sigüenza. Todo bien por allí, ¿verdad?
Todo perfectamente, ya sabes, con esos graditos menos, pero con ese calor que tratamos de poner y que recibimos cuando conectamos con vosotros. Un encuentro que va a tener lugar semanalmente y es que hay muchas cuestiones que nos unen, Mónica.
Hombre, y más cuando están tan de actualidad como uno de los temas que yo creo que más preocupan a nivel social, el desempleo y sobre todo la parte positiva que aquí vamos a dar, el cómo ayudar a nuestros oyentes a encontrar empleo, a superar esta etapa, ¿no?, de desempleo de la mejor manera posible.
Una encomienda que nos ilusiona, que nos llena de luz, el dar esas pildoritas positivas como siempre tratamos en COPE y además nos rodeamos de profesionales. Supongo que sabes, bueno, lo sabes porque has hablado con él, que hace unas semanas se presentó aquí en Sigüenza un libro muy interesante, Inteligencia Emocional para Desempleados. Para unir esta serie de espacios que hoy inauguramos, tenemos con nosotros a su autor, Diony Contreras. Buenos días, Diony.
Buenos días, Óscar. Buenos días, Mónica.
Buenos días, Diony. La verdad es que sí, el otro día tuve la oportunidad de hablar con Diony, pues con motivo de esa presentación de Inteligencia Emocional para Desempleados en Sigüenza. Pero es un libro que ya lleva dando la vuelta por diferentes medios desde hace tiempecillo, y es que yo creo que serán las claves pues para tomarnos de otra manera, ¿no?, este tema tan preocupante, por otro lado, que es el del paro. Y qué mejor guía, qué mejor faro que este seguntino de adopción para guiarnos, ¿no?, en este espacio, Óscar.
Evidentemente. Además, él se ha rodeado de grandes profesionales y de personas que tienen ese mismo pensamiento, ¿no?, esa misma inteligencia emocional para ayudar a los demás en esta tarea de encontrar trabajo o de iluminar sus vidas, vamos a decirlo así, que yo creo que lo profesional y lo personal ha de ir bastante unido. Y nos proponía Diony en esta mañana que habláramos con una persona que es periodista, cuyo pasado estuvo en Onda Cero, el presente dirigiendo Portal Parado Canal+.es y colaborando en Aquí hay trabajo de Televisión Española, aparte de otros medios como con nuestra compañera Cristina López-Litfin. Él es Javier Peña y eso es lo que dice en su perfil de Twitter. Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
Así es como te defines en el perfil de Twitter, pero ¿nos queda algo en el tintero para presentarte?
Bueno, yo creo que básicamente en 140 caracteres es como se resume un poco la trayectoria y es un buen ejemplo de que tampoco conviene extenderse mucho más.
Hola, buenos días, Javier. Pues mira, dando ejemplo, ¿no? En esa brevedad, en ese impacto, ¿no? Que también uno debe de buscar a la hora, por ejemplo, de emprender esa búsqueda de una nueva reincorporación al mercado laboral. Y hablaba Óscar de que es tu perfil de Twitter, ¿no? Donde se puede leer esa breve presentación. Y yo sí que quería hablar de la importancia de herramientas que quizá, pues en otras épocas no hemos tenido y de las que ahora nos podemos beneficiar, Internet, entre otras cosas. Tú te agarras bastante a ello, ¿verdad?
Sí, hombre, Internet se ha convertido en un elemento fundamental en la búsqueda de empleo, ya no solamente por los portales tradicionales en los que se ofrecen ofertas, sino porque hoy en día buscar trabajo es absolutamente todo. Y a veces, manejar nuestro perfil de Twitter, de Facebook, de Twenty o de LinkedIn, pues también forma parte de esa búsqueda de trabajo. Hay que saber que cada vez con mayor frecuencia los responsables de recursos humanos de las empresas lo primero que hacen es mirar lo que se llama nuestra huella digital, es decir, nuestro comportamiento en Internet, con lo cual hay que cuidarlo de forma muy especial.
Ya nos has dado dos píldoras. Primero, concretar nuestro perfil. Segundo, mirar esos recursos humanos, eso que tenemos para ofrecer a los demás. Pero, ¿por dónde seguiríamos? O sea, en una situación como la que estamos, es importante también el tema psicológico. Y desde aquí abro también a Diony, por supuesto. Cuando quieras intervenir, siéntete libre.
Perfecto, Óscar.
Bueno, yo creo que además esta pregunta la puede responder todavía mucho mejor Diony que yo, porque precisamente de ello se habla en el libro que acaba de publicar. Pero bueno, lo primero, lo más importante es que cada uno de los candidatos se conozca a sí mismo, conozca cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Sobre todo en el aspecto de las debilidades, pues para trabajarlas, es decir, pues por ejemplo, si uno pertenece a una rama en la que comprueba que cada vez con mayor frecuencia las ofertas de trabajo dirigidas a su sector buscan personas que dominen el inglés y no es su caso, pues evidentemente tiene que trabajar. Y después hay que salir al mercado laboral y mentalmente tomar el desempleo como una oportunidad y no como una rémora, que es lo que parece que socialmente muchas veces tenemos en mente cuando llegamos a esa situación.
Pues sí, Javier, porque buscar trabajo es el más duro muchas veces de los trabajos y yo creo que más allá de títulos, más allá de hablar idiomas, de ser el mayor experto en informática o de saber de balances, de contabilidad o de física cuántica, pues está la disposición y la actitud para, si no se sabe, aprender y de alguna manera también la capacidad para poder adaptarse a un mercado laboral que es hostil y un mercado laboral que muchas veces pues requiere de personas con cintura y con personas que sean capaces de adaptarse a él. Por lo tanto, una de las cosas que más nos va a proteger de un desempleo cronificado pues puede ser la capacidad de adaptación que tenga esa persona para, si no sabe algo, pues ponerse a aprenderlo inmediatamente, ¿no? Entonces estamos hablando de características psicológicas, no tanto de dominar técnicas en torno a la búsqueda de empleo, como pueden ser cómo enfrentarse a una entrevista de trabajo, el diseño de un currículum, sino bueno, de actitudes que nos engarzan o de alguna manera nos vinculan a componentes emocionales serios, ¿no? A componentes emocionales que de alguna manera tenemos la responsabilidad de gestionar y de dominar individualmente. Aquí no hay técnicas que aprender, aquí de alguna manera hay una responsabilidad introspectiva de conocimiento personal para poderlo hacer, ¿no?
Mónica, ya tenemos un titular de esta entrevista, si estuviéramos en la prensa escrita, ¿no? Buscar trabajo es el más duro de los trabajos.
Yo me quedo también con ese tiempo, ¿no?, que tenemos por delante cuando uno se queda en el desempleo. Hay que tomarlo como una oportunidad. Pero yo les pregunto a nuestros expertos, cuando uno sufre esa situación, la verdad es que se siente un poco perdido. Vamos a orientar a quien pueda estar ahora mismo en esta circunstancia. ¿Por dónde empezamos? Y también Diony lo apuntaba. ¿Qué empezamos, por la acción o por la introspección?
Bueno, yo empezaría por conocer los puntos fuertes. Uno tiene que saber, antes de salir al mercado laboral a ofrecerse, uno tiene que saber qué ofrece. Sí que es cierto que lo primero que tiene que hacer es una mirada introspectiva, una mirada al interior, es decir, qué puntos fuertes tengo, cómo los puedo ofrecer, y si no los tengo, pues descubrir también el modo de desarrollarlos, aprender a gestionar las emociones que se derivan de estar desempleado, y también aprender a gestionar las emociones que se derivan de las numerosas decepciones y reveses que uno se lleva cuando sale a buscar trabajo y le dicen que no, y muchas veces no te dicen que no solamente una vez, te dicen varias veces que no. Y bueno, como os digo, yo creo que esta serie de condiciones emocionalmente inteligentes para encontrar trabajo parten del interior de uno mismo, ¿vale? Muchas veces las técnicas que se enseñan son externas, y para tener un mayor peso en la búsqueda de empleo, yo creo que deben de complementarse con una mirada introspectiva.
Evidentemente, buscamos nuestras fortalezas, y una de las fortalezas que tenemos también actualmente, algo donde nos podemos apoyar, es en un portal de internet, ya que tenemos a Javier Peña en esta mañana. Cuéntanos, ¿cuáles son las fortalezas de Portal Parados?
Pues fíjate, yo creo que la principal fortaleza de Portal Parados es que es un lugar de encuentro de las personas que se encuentran buscando trabajo en estos momentos y que comparten información, oportunidades de empleo en empresas que están en expansión, pero también inquietudes y también incluso entre los propios usuarios se aconsejan pues cómo manejar, como decía Diony, y ayudar a gestionar esas emociones que en muchos casos se apoderan de nosotros de forma muy negativa y nos bloquean a la hora de buscar trabajo.
Javier, encontramos ese apoyo psicológico, pero también encontramos, yo creo que herramientas muy, muy útiles en la búsqueda activa de empleo, ¿no? Recopiláis también esas ofertas que van apareciendo,
sí,
que además están contrastadas, pero también cómo, ¿no?, acceder a esa búsqueda,
sí,
cómo separar el grano de la paja en lo que a nosotros nos interesa, ¿verdad?
No, y sobre todo daros cuenta que en estos momentos los caminos para llegar a una empresa y a un puesto de trabajo son bastante diversos. Internet lo que ha hecho ha sido, por un lado, facilitar nuestro trabajo, pero por otro lado tienes que tener recursos, y ahora mismo hay personas que llegan al desempleo y que se enfrentan por primera vez a la búsqueda a través de internet. Entonces también es otro de los objetivos, y por supuesto también alertamos muchas veces de toda la picaresca que se está produciendo en los últimos tiempos, pues desde falsas ofertas de trabajo a directamente estafas, ¿no? Entonces en este proceso de búsqueda activa de empleo es muy bueno, cuanto más informados esté, también es otra de las ventajas que tendremos de cara a conseguir nuestro objetivo.
Yo quiero aprovechar, antes de que se nos acabe el tiempo, hablando del equilibrio, ¿no?, que mencionaba Javier, bueno, pues que esta tarea de la búsqueda de empleo, desde luego, uno hay que tomárselo pues como un trabajo, y tomárselo desde luego muy en serio si quiere conseguir su objetivo. Pero no podemos olvidar también una vertiente que es necesaria, bueno, pues para el esparcimiento humano y para que también nuestra salud mental no se vea perjudicada, y es el ocio. En Portal Parados también tenéis una oferta de ocio gratuito dedicado a gente que ahora mismo está en el desempleo, que yo creo que también es muy interesante reseñar, ¿no?
Sobre todo porque eso también es buscar trabajo, por mucho que pueda sorprender a la gente, porque hay que tener en cuenta que el 80% de las ofertas de trabajo en España se cubren a través de lo que se llama la red de contactos, es decir, a través de tus amigos, de familiares. No estamos hablando de enchufes, sino estamos hablando a través de esos amigos, conocidos, familiares, que te puedan decir, oye, pues mira, en tal empresa están necesitando pues un administrativo, por ejemplo, ¿no? Y entonces nosotros defendemos que, por ejemplo, salir a tomar una cerveza es una forma de mantenerse vivo, en contacto con todos esos conocidos, amigos, etcétera, que nos pueden ayudar en la búsqueda de empleo. Por otra parte, tiene la ventaja, lógicamente, de que no estamos todo el día encerrados en casa dándole vuelta a las ideas negativas que se desprenden del desempleo. Con lo cual, pues, nosotros considerábamos que era esencial el mantener una sección de esas características en un portal dirigido a desempleados.
Nos habla Javier Peña de la importancia del ocio, de la importancia de nuestras redes sociales, de nuestros amigos. Así que, Diony Contreras, muchas gracias por traernos estos amigos, a gente como Javier Peña, para ayudarnos a enfrentar algo que aparentemente parece duro, como es el desempleo, pero que puede convertirse, como nos estáis diciendo, en una oportunidad.
Pues sí, así es, Oscar. Gracias a vosotros por haberos brindado también hacer este espacio, que yo creo que puede ayudar a muchísima gente.
La semana que viene más.
La semana que viene más, claro que sí.
Y yo me apunto.
Muy bien, Mónica.
Javier, Diony, Oscar, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Por cada oferta que sale, somos miles los inscritos. No sé si es mejor llamar o encenderle alguna vela al Cristo de los padrinos.
Hola, ya estamos de vuelta en la mañana. Es la 1:07 y a estas horas, cuando el hambre empieza a hacer su aparición, tenemos por buena costumbre la de acercarnos juntos hasta el Hotel SCH Puerta de Guadalajara para saciarnos allí con sus exquisitos menús. Unas propuestas que llegan de la mano de Diego Mediano. Muy buenos días, Diego.
Hola, buenos días.
¿Qué menú del día tenemos a pedir de boca en el Hotel Puerta este jueves tan soleadísimo?
Pues mira, para hoy tenemos como primeros platos una paella mixta, acelgas rehogadas, una ensalada de cogollos, melón con lacón o ropa vieja con huevo.
Qué rico eso de la ropa vieja con huevo. Me ha gustado.
Sí, sí. Como segundos platos tenemos ragú de ternera, conejo al ajillo, chuleta de sajonia con pimientos de padrón, merluza a la romana, bonito a la plancha o pez de espada al ajillo. Con postre, pan y bebida, el precio son 9 euros. Y si queremos algo más especial como segundos, como un entrecot o una lubina, pues 15 euros.
Bueno, pues está muy bien esos 9 y 15 euros como menú del día y menú especial. Y es una oferta que se complementa con una tercera opción. Es el menú dietético que también ofrecéis a diario para que nadie se quede, ¿verdad?, sin darse el gusto de comer bien. Bueno, pues a pesar de tener que guardar un poquito la línea, ¿qué nos traéis hoy en este sentido, Diego?
Pues mira, hoy hemos elegido las acelgas rehogadas y la ensalada de cogollos como primeros, y como segundos, pues la chuleta de sajonia o el bonito a la plancha.
Y fíjense que no solamente es bueno para la dieta, sino que también es bueno para el bolsillo, porque también son 9 euros, ¿verdad?, este menú dietético.
Sí, efectivamente. Claro. Y también te tengo que decir que nos hemos comido un plato.
¿Ya os habéis comido un plato?
Sí, nos hemos comido un plato y además... Es que es digno de mención porque están buenísimas, pues a lo mejor ha sido por eso, que son unas judías canela con chorizo que han hecho nuestro chef ahí, que para qué.
O sea, que las habéis visto salir de cocina y habéis dicho, estas no llegan a la mesa.
Entonces, el que nos haya oído los primeros platos, que aumente esas judías con canela.
O sea, que hoy como sugerencia del día vais a ofrecer a vuestros clientes esas judías especialmente elaboradas hoy por vuestros chefs de altura, ¿no?, del Hotel SCH.
Hombre, por supuesto que sí.
Pues nos guardáis un plato, un par de platos para Abel y otro para mí.
Pues ya está.
Y luego lo combino con un segundo dietético y ya parece que he igualado.
Y parece que hemos engañado al cuerpo.
Bueno, pues una última sugerencia, así que vamos a dar a nuestros oyentes, que es ese teléfono donde pueden encontrar esa atención personalizada y, por supuesto, la garantía de un entorno acogedor, de unos salones estupendos y reservados, además, en esas grandes instalaciones del Hotel Puerta de Guadalajara. Ese teléfono es el 949-21-2944. Muchas gracias, Diego, y hasta mañana, ¿eh?
Venga, gracias a vosotros y por aquí estaremos otra vez.
Ahí contactaremos con vosotros de nuevo.
Muy bien.
Hasta luego.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Bueno, pues sí, señores, a jueves que estamos ya. Y la verdad es que nos admiramos a la hora de ver cómo nos vamos comiendo, ¿verdad?, la semana. Pues hay que pensar que el jueves es quizá el día clave para hacer un poquito de agenda cultural de cara a los próximos días y para contaros también algunas novedades muy, muy interesantes que nos están preparando desde la Concejalía de Cultura y de Turismo de la capital. Por ejemplo, ¿sabéis que tras el éxito que ha tenido su primera edición, ese programa de monumentos con música y letra va a repetir en el mes de mayo con actuaciones en varios de los monumentos de la capital? La capilla de Luis de Lucena, la cripta de San Francisco, el convento de la Piedad, el palacio de la Cotilla. Además, os cuento, la pasada edición de Los Secretos Gastronómicos ha sido todo un exitazo y hemos tenido también, por el lado cultural, llenos absolutos en espectáculos de altura que nos han ofrecido desde el ayuntamiento. Bueno, pues yo creo que todo ello merece la pena que os lo contemos de primera mano con la ayuda de Isabel Nogueroles, que es la concejala de Cultura y de Turismo del Ayuntamiento de Guadalajara. Isabel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y toca darle enhorabuena a las áreas que dirige nuestra concejala, porque es que han sido todo éxitos, ¿no? Esta mañana presentaban ese balance de la experiencia piloto del Monumentos con Música y Letra, y al parecer es tan satisfactorio que repetimos el mes que viene, ¿no?
Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que yo creo que una vez más se muestra que la fusión de la cultura y la gastronomía da un resultado muy positivo. y qué va de ello, bueno, pues es el balance efectivamente que hemos realizado esta mañana. Hemos aumentado un 35% en menús dispensados respecto a la misma edición del año pasado. Han sido en total 2.386 menús los que se han degustado durante dos fines de semana y los que hemos compartido efectivamente dos inauguraciones culturales, dos monumentos con letra y música, en dos monumentos de Guadalajara a cargo del grupo de música antigua Xistras. Han sido concretamente en el Palacio de la Cotilla y en la Capilla de Luis de Lucena, y otro ciclo cultural como ha sido Culturami en el Centro Municipal Integrado y, bueno, bajo la responsabilidad de Aramalikian y la Orquesta en el Tejado, que también tendrá lugar en mayo y en junio, pero ya sabemos todos que las localidades pues están agotadas para estos conciertos.
Claro, además es que es un exitazo. Este hombre, siempre que viene por Guadalajara, es que tenemos garantía de éxito, porque hace poco vino también, ¿verdad, Isabel?, con Los Divinos, y es que no quedaba una butaca de las 1003 del Buero Vallejo.
Es que hace sentir la música clásica de una manera muy distinta a la que estamos acostumbrados hasta el momento, e incluso muy pedagógica, porque, bueno, pues él lo tiene muy estudiado para el público familiar, para interesar tanto a padres como a pequeños. Él lo hace muy ameno, en cada pieza pues intercala vivencias personales y alguna anécdota del autor de la obra, que aunque sea nos pille ya muy lejos en el tiempo, nos lo hace muy actual y muy atractivo. Entonces yo creo que los niños se lo pasaron, la verdad es que francamente bien, y los padres también lo disfrutamos. Fue una cita muy agradable la que tuvimos el sábado pasado en el CMI, en el Centro Municipal Integrado, y como digo, se repetirá el 11 de mayo y el 8 de junio.
Y ya con entradas agotadas, por cierto, también nos ha servido para ver cómo ese espacio del Centro Eduardo Guitián de Guadalajara es también idóneo, ¿no?, a la hora de celebrar este tipo de eventos y de espectáculos.
Pues lo cierto es que era una prueba de fuego, porque la acústica siempre es una sorpresa en estos espacios. No es lo mismo cuando haces una prueba de sonido que cuando el lugar está repleto de público. Y bueno, pues hicimos la prueba y la verdad es que el resultado fue magnífico.
Fue estupendo.
Así que
pues la verdad
tenemos
es que
un espacio más para disfrutar
ya está
de la buena cultura.
Claro, y junto a eso, por ejemplo, tenemos ese espacio TICE, que ya está probadísimo como lugar de espectáculos. De hecho, dentro de la Semana de la Música hay varios espectáculos allí también previstos. Estamos dando y haciendo hincapié en ese concierto de los Coronas. Tenemos dos entradas, Isabel, aquí a disposición de nuestros oyentes,
sí,
y vamos jugando con ellos un poco. Pero dentro de esa Semana de la Música también, que va llevando a un punto y a otro de esos espacios culturales que tenemos en la ciudad, tenemos que volver a remitirnos al Buero, porque uno de los conciertos estrella de esos grupos que vienen de fuera y que hacen aquí una parada, yo creo que de altura, es Ocean Color Scene, y también yo creo que vamos a tener ahí un momento importante, no sé si también de gran venta de billetes, ¿no?
Pues así es, como decía, comienza hoy esa Semana de la Música tan esperada por todos los jóvenes, y el jueves 25 vamos a tener la oportunidad de disfrutar de esta banda británica de pop, Ocean Color Scene. Todavía quedan entradas, pero bueno, esperamos que se agoten de aquí al jueves próximo. Y el sábado, dentro de la Semana de la Música, en el Buero Vallejo, también se va a representar el musical La Cenicienta, del cual quedan ya muy poquitas entradas.
Claro, es que son, bueno, pues eso, espectáculos de altura. Hace poco teníamos por aquí a Paz Padilla con Sofocos, y otra vez volvió a pasar lo mismo, que no había billetes, y es que nos los quitan de las manos, concejala.
Bueno, yo creo que tendríamos que haber hecho dos pases, dos funciones,
claro,
ese día, porque muchas personas se quedarán con las ganas de disfrutar. Es más, llamaron multitud de ciudadanos de Madrid.
Eso.
Puesto que pensaban que Madrid seguía en cartel, Sofocos, y vieron que estaba en Guadalajara, y llamaron para venir a Guadalajara y no hubo forma, claro, porque el aforo estaba completo.
Claro, bueno, hablaremos también de ese guiño que se le hace a nuestros vecinos madrileños con esa oferta cultural que también se les abre en la propia ciudad de Guadalajara. Pero hablando de esas buenas perspectivas para, por ejemplo, esos conciertos de la Semana de la Música también, y mucho más cerca en el tiempo, tenemos este próximo sábado el ballet de Víctor Ullate, El Arte de la Danza, que bueno, pues también nos va a ofrecer a los amantes de este arte, de esta disciplina artística, todo un lujazo. Y es que es un hombre que a nivel internacional tiene un prestigio ya reconocidísimo y que trae aquí, ¿no?, el último de sus espectáculos. ¿También vamos bien a la venta de billetes?
Bueno, yo creo que ante Víctor Ullate hay que quitarse el sombrero.
Sí,
y bueno, ha sido reconocido con numerosos galardones, como el Max de Honor en 2008, el Premio Nacional de Danza, Medalla de Oro de las Artes en el año 96... Y en esa ocasión, él lo que quiere hacer es aunar dos tipos de sensibilidades distintas con la compañía de Eduardo Lao. Es un espectáculo de una calidad tremendamente contrastada, que yo creo que ha batido récords allá donde ha estado. Y bueno, se van a unir esas dos sensibilidades, esos dos estilos distintos en el escenario del Buero, y creo que la fusión da un resultado, la verdad, de una alta calidad. Y vamos a poder escuchar pues música de los clásicos como Mozart, Wagner, Donizetti, pero además fusionados también con temas modernos como el tema de Malo de Bebe, por ejemplo.
Mira, Bebe, otra sí, que vendrá por aquí sí, próximamente también, si es que los tenemos a todos. Sí. Pues volviendo de nuevo a esos monumentos que son de gestión municipal, entre ellos, por ejemplo, estos que también van a ser protagonistas de los monumentos con música y letra dentro de esta próxima edición del mes de mayo, los días 4 y 5, 11 y 12, 18 y 19, 25 y 26, Palacio de la Cotilla, Convento de la Piedad, Capilla de Luis de Lucena, Cripta de San Francisco, esos complementados con una buena terna de monumentos que son un poco la joya patrimonial de nuestra ciudad y que van a atraer también a turistas el próximo día 1 de mayo, hay que decirlo, turistas y propios, que muchas veces pecamos los guadalajareños de no conocer bien también el patrimonio de la ciudad en la que vivimos. El día 1 de mayo tenemos apertura gratuita de monumentos con motivo de la Fiesta del Trabajo, ¿verdad?
Bueno, pues lo que vamos a hacer es abrir los monumentos durante todas las semanas, es decir, desde el 1 hasta el 5, puesto que Madrid es festivo el día 1 y es puente. También es festivo en Guadalajara, pero bueno, el puente que tienen los madrileños, claro, es el macropuente, hay que aprovecharlo en Guadalajara. Claro, porque estamos a un paso y porque nuestro foco emisor de turismo es Madrid. Por lo tanto, nos adaptamos a sus festivos y abrimos los monumentos durante toda la semana. También va a haber visitas guiadas que van a partir a las 11:30 de la mañana desde la oficina de gestión municipal. Y efectivamente comienzan de nuevo, retomamos esos conciertos, pero en esta ocasión acompañados por interpretación, es decir, que van a estar teatralizados y van a estar acompañados pues por un personaje de época adaptado a cada monumento donde se van a desarrollar los conciertos, que van a ser en el mismo horario, 11:30 y 1 de la tarde, la entrada gratuita, pero previa inscripción en la Oficina de Gestión Turística.
Bueno, pues el primero de esos fines de semana, 4 y 5, en la cripta de San Francisco, vamos a tener el placer de que nos acompañe en esa visita y en ese repertorio de música medieval que va también a completar la jornada un representante de la familia Mendoza. Ahí es nada. Nosotros dejamos caer ya esa primera cita con esta segunda edición de una iniciativa, yo creo que ya asentada dentro de del programa, ¿no?, que ponen a disposición desde el Ayuntamiento de Guadalajara y desde su Concejalía de Cultura y de Turismo, dirigidas maravillosamente, como siempre, por Isabel Nogueroles, a quien siempre es un placer recibir en los micrófonos de COPE Guadalajara y a quien agradecemos que nunca jamás ella, siempre que la llamemos, nos diga que no, todo lo contrario, de mil amores. Isabel, igualmente también de mil amores te damos las gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y a vuestros oyentes por escucharnos y toda la difusión que hacéis de la programación que hacemos día a día desde el Ayuntamiento de Guadalajara.
Bueno, para eso estamos, que es el servicio público, que se dice. Isabel, muy buenos días, buen jueves.
Buenos días igualmente.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Yo,
al verte sonreír,
soy,
el niño que ayer fui,
sí.
Bien, pues hablábamos de espectáculos y de citas culturales en la ciudad hace un segundo con la concejala Isabel Nogueroles y en este capítulo queremos quedarnos en nuestra recta final del programa, pero añadiéndole ese toque solidario que tanto nos gusta dar cabida aquí en la mañana en Guadalajara. Y es que la Asociación Red Madre nos invita de primera mano a la representación de la obra El Verdugo de Sevilla, que la compañía solidaria Grupo Encuentro va a llevar anótenlo muy bien, en el Salón de Actos del Centro San José, este próximo sábado a las 7 de la tarde, a beneficio de los proyectos de la asociación. Hoy tenemos la suerte de contar con la presidenta de Red Madre en Guadalajara, Esther Calderero. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, Esther?
Muy bien.
¿Ilusionados con esta nueva cita, con este nuevo proyecto?
Ilusionados, sí, porque además, bueno, no es la primera vez que vienen a Guadalajara. Hace 2 años ya vinieron con el Casado Casa Quiere. Lo pasamos muy bien porque son un equipo semiprofesional. La verdad es que son amateur, pero lo hacen tan bien y lo pasamos tan divinamente que hemos decidido repetirlo de nuevo.
Pues fíjate, ahora que dices, han pasado 2 años, ¿cómo pasa el tiempo, Esther? Porque el Casado Casa Quiere, que además tuvo una grandísima repercusión y fue muchísima gente, bueno, pues yo me acuerdo perfectamente de ella y parece que fue meses atrás, y no, han pasado 2 años desde la visita de este grupo de teatro, que hay que decir que tiene esa particularidad, yo creo que muy a reconocérseles, ¿no? Que hace estas obras de teatro de una altísima calidad y lo hace siempre a beneficio de asociaciones como en este caso la vuestra, ¿no?
Efectivamente, nosotros les llamamos hace 2 años, yo creo que también otra asociación de Guadalajara les llamó para también representar el Casado Casa Quiere, por eso a lo mejor te suena
por eso,
más
a lo
reciente.
Mejor que lo habéis tenido...
Creo que la Asociación Cielo también les llamaron y o sea que es la tercera vez que vienen a Guadalajara y bueno, están abiertos a la solidaridad y lo preparan todo tan bien que la verdad estamos, bueno, la venta de entradas va un poco floja y esperamos que el salón se llene porque no se merecen otra cosa.
Esa venta de entradas que hay que pegarle un empujón de aquí al sábado a las 7 de la tarde porque de verdad Red Madre nos necesita a todos, es una venta de entradas que hay que decir, tiene sus peculiaridades y efectivamente, más que ellas, desde luego nadie conoce cuál es la realidad económica que tenemos ahora mismo las familias. Ellas bien lo saben porque trabajan con ellas diariamente. Entonces es una aportación, digamos, cada uno en la medida de lo que pueda.
Sí,
¿no?
Hay que decir, porque a lo mejor el cartel ha despistado y puede que haya gente que se ha echado atrás, porque además este fin de semana hay muchas ofertas culturales. En el cartel aparece 20, 15, 10 euros como una pista, ¿no? Digamos que la entrada, el precio de la entrada hemos puesto en torno a 10 euros, que es lo que la mayoría de la gente está pagando, pero si alguien quiere hacer una aportación mayor, es bienvenida, y también, por el contrario, si hay gente que de alguna manera pues se le viene grande esos 10 euros o porque vienen varios miembros de la familia y pueden hacer una aportación menor, más vale eso que nada, y también el hecho de tener ese teatro pues lleno y alguna que otra aportación a la asociación y poder pasar un buen rato todos juntos.
Y además otra cosa yo creo que muy importante y es el boca a boca, es decir, si ahora mismo nos está escuchando alguien a quien le apetecería, ¿no?, asistir a esta representación del Verdugo de Sevilla, sobre todo sabiendo que está apoyando a Red Madre, pero por cualquier circunstancia, porque la agenda, ¿verdad?, de ocio y de cultura se nos llena, utilicemos el boca a boca y el trasladarlo a amigos, a gente que sabemos que puede estar interesado en acudir.
El boca a boca y ahora en nuestra época las nuevas tecnologías, el correo electrónico, las redes sociales, que la gente más que mira un cartel mira su móvil, pues aprovechémoslo.
Hay que hacerlo. Hay que destacar la calidad del espectáculo que nos ofrece Red Madre y el Grupo Encuentro, 7 de la tarde, Salón de Actos del Centro San José. Es una obra divertidísima, escrita por Pedro Muñoz Seca, Enrique García Álvarez, y según nos cuentan, bueno, pues se mantiene hoy vigente en todas las risas, en todo el buen rato que también estamos seguros de que nos va a ofrecer.
Sí, eso porque por hace falta humor, además. Claro. Estamos en un momento ahí, la crisis tal, todo viendo lo negativo, bueno, pues también el pasar un rato en el que nos podamos reír y pasar un rato agradable, eso hay que fomentarlo.
Y además siempre se dice que cuando uno ejerce la solidaridad no se lleva nada a cambio, no se lleva muchas veces la satisfacción personal de la labor realizada, pero es que aquí además le sumamos el buen rato que uno puede pasar viendo El Verdugo de Sevilla. Sí. Pero, y desde la otra cara de la moneda, es decir, todos aquellos que con sus 5 euritos, sus 10 euros, sus 20, quien pueda, acuda y os ayude a la asociación, recuérdanos, Esther, ¿a qué estamos colaborando? ¿Qué estamos haciendo entre todos?
Estamos colaborando en un proyecto que es de ayuda a la mujer embarazada en riesgo de aborto. Lo que nosotros hacemos es ofrecer alternativas a ese fácil aborto que se les plantea a las mujeres. Queremos luchar porque puedan ejercer esa maternidad ante un embarazo imprevisto y así estamos apoyando desde el 2008. En el 2012 hemos ayudado a 150 mujeres desde que llevamos trabajando en Guadalajara, ya son 400. Y bueno, pues tenemos la satisfacción de que todos los años hay unas cuantas vidas salvadas, ¿no? El año pasado en riesgo de aborto fueron 11 mujeres las atendidas, 7 siguieron adelante. Y luego hay mucha labor también que se está realizando asistencial, de ayuda con pues mujeres que han decidido tirar para adelante con la vida de su hijo, no se han planteado. planteado el aborto, pero tienen muchas dificultades económicas, les ayudamos con ropa, equipamiento, etcétera, si realmente lo necesitan, y bajo un poco también la supervisión de los trabajadores sociales con los que estamos trabajando muy en colaboración, en estrecha colaboración, ¿no? Y bueno, pues esa es la labor fundamental, y también una labor formativa, ¿eh? No olvidemos que esto es una carrera de fondo, que no es poner un parche, aunque muchas veces tienes que poner ese parche inicialmente, pero es una carrera de fondo formativa. Hay que trabajar mucho la formación con las mujeres, el fomentar la lactancia materna, por ejemplo, que nos encontramos que ante dificultades económicas choca mucho que enseguida se lancen a la leche en bote, como claro. Digo. Bueno, pues
cuando tenemos
todo
ese recurso natural inagotable.
Y
¿no?
Además, bueno, los beneficios físicos, psicológicos, emocionales, ¿no? Que tiene la lactancia materna y que hay que fomentarla. Y bueno, pues no sé, gestión del hogar, el saber aprovechar los recursos, el aprender a gestionar su tiempo, las posibilidades que se les plantean. Bueno, todo eso es una labor que estamos haciendo en Red Madre poco a poco. Y bueno, para
y
la que
nos sostiene del aire, claro.
¿No? Y que necesitamos también más voluntarios, más gente que quiera ayudar, pues no sé, preparando canastillas, gente que a lo mejor solamente hace una aportación económica que es fundamental, pero que no solamente está la aportación económica puntual de un donativo o de un socio de cuota y tal, sino que hay gente a lo mejor que no aporta nada de dinero porque no puede o porque no tiene o por lo que sea, y que puede aportar otras cosas, pues poder dar una charla formativa, poder preparar una canastilla, poder venir a ver las ropas que han dejado, que han donado, y colocarlas, o ver qué hay que coser o qué hay que lavar. O sea, hay muchas cosas.
Nadie de los que se acerquen a Red Madre diciendo "me pongo a vuestra disposición" se va a ir con los brazos cruzados desde y luego desocupado. Eso lo podemos asegurar. Siempre hay cosas que hacer y siempre además hay tiempo para apoyar a Red Madre. Y además es que nos lo está contando su presidenta. Cuando una mujer decide abortar, muchas veces alegamos, ¿no?, ese derecho a la propia decisión sobre el propio cuerpo de la mujer, y parece que nos vamos más allá. Y no, estamos viendo que hay muchas mujeres, 400 en Guadalajara, que si se les ha dado la oportunidad, han mantenido su idea de conservar la vida de su hijo. Ojalá eso pueda llegar a todas aquellas que realmente, bueno, pues se ven entre la espada y la pared, y muchas veces tiran por la vía más fácil, por la vía más corta y la más penosa también para ellos y para su vida. Ahí tenemos esa primera forma, la más cercana, de ayudarles. Es este próximo sábado a las 7 de la tarde. Nos esperan Esther Calderero y todos los amigos que apoyan y ayudan a Red Madre en el Salón de Actos del Centro San José, para, de la mano del Grupo Encuentro Solidario, hay que recordarlo, bueno, pues ver y pasar un buen rato viendo El Verdugo de Sevilla. Esther, como siempre, un placer charlar contigo un ratillo.
Pues muchísimas gracias.
Que haya suerte y mucha venta de entradas, que os lo merecéis, de verdad.
Muy bien.
Y a vosotros deciros que se nos acaba el tiempo, que mañana retomamos de nuevo nuestro viaje a las 12:30, aquí en La Mañana en Guadalajara. Adiós.